Esa es definitivamente una de mis favoritas escrituras. La porción de Torah de hoy día, pongamos la primera, miremos a la pantalla. Es Kitabó, cuando vengas. Están hablando cuando Dios está hablando acerca de cuando Dios vengas a la tierra donde Dios, que Dios les ha dado por herencia. Y quiero recordar de que nos están mirando vivo y en directo y no sabíamos que teníamos notas. Entonces, si las encuentran también en internet, las pueden imprimir en sus casas para seguirnos. Miremos en Deuteronomio 26, 1 y 2. Dice, cuando entres, Kitabó, cuando vengas a la tierra que el Señor, tu Dios, te ha dado por herencia. Se las da por herencia. Tomes posesión de ellas y habites en ellas. Pero mira lo que dice. Tomarás las primicias de todos los frutos del suelo. O sea, de los primeros frutos que recojas de la tierra que el Señor, tu Dios, te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor, tu Dios, escoja para establecer su nombre. ¿Qué encontramos? Que después de trabajar en el campo por una extensión completa, día tras día, un granjero podría sentir como que el éxito de su cultivo es el resultado del trabajo que de sus propias manos. Mira todo lo que he hecho. He regado, he sacado las malas hierbas, todo el trabajo que he hecho. Y a veces pensamos que nuestro éxito es todo acerca de nuestro trabajo fuerte. Y no damos cuenta de la asistencia que Dios nos ha dado, considerando la lluvia que Dios nos ha dado, o que la habilidad simplemente de levantarte y trabajar te lo da Dios. En lugar, el granjero declara su entendimiento de que Dios es el conductor del timón de la historia y de la fuerza de su propia recompensa. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos viene de Dios. Todo mi trabajo, toda la fuerza. A veces pienso, eso es lo que 90% es lo que yo he hecho, pero 10% ha sido tu ayuda, así que te voy a dar 10% de regreso. No es así, es 100%. Y tenemos que darle de regreso a Dios lo que realmente a Él le corresponde. Es como David, que juntó todo su oro y toda esa plata para la construcción del templo. Y luego dice, Dios, de todas maneras, todo esto es tuyo, te estoy dando de regreso lo que tú me has dado a mí. En el verso 3 y 4 dice, te presentarás al sacerdote que esté en funciones en estos días. Esto puede haber sucedido 1,000 años más tarde. Decía, declaro hoy al Señor que mi Dios, que he entrado a la tierra que el Señor juró a nuestros padres, que nos dirá, entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrás delante del altar del Señor tu Dios. ¿Cuál es el propósito de eso? Si recuerdan de la generación que entró a la tierra prometida, al principio decían, Dios nos sacó de la tierra de Egipto para matarnos. Ellos no creían en Dios, no confiaban en Dios. Esto es horrible, así se sentían. Muchos, Abraham, Isaac y Jacob, ellos no llegaron a ver la tierra, pero cuando finalmente los llevas, Dios está diciendo, yo les prometí a tus padres, a los padres, que les iba a dar este terreno y ahora se los estoy dando. Entonces, miren todas las bendiciones que han recibido y ahora los he traído a cumplir esta promesa. Entonces, lo que sucede es esto. Regresamos a la foto que estamos viendo en la pantalla. Todas las ciudades viajaban a Jerusalén. Estaban en el norte, en el sur, en Irak, Irán, Egipto, donde Líbano. Y venían comunidades completas, venían juntos a Jerusalén. en caravanas, no andaban solos porque era muy peligroso. Y así es como que Yahshua fue, nació en la fiesta de tabernáculos. Cuando estaban yendo a la fiesta, no es que estaban solos en el medio del invierno, la nieve y la lleva. ¿A ustedes, damas, a quiénes les gustaría viajar 40, por 40 días en un asno o un camello? Pero imagínense, luego, imagínense esa persona que está, una mujer que esté montada en uno de estos animales por 40 días estando embarazada. Entonces, todas las familias irán juntas las familias completas y aún otras de la comunidad iban juntos en el evento emocionante en el templo. Iban a pie con las canastas llenas de los siete tipos de frutas detrás de un toro. Este toro tenía sus cuernos, estaban cubiertos de oro y tenía una guirnalda de olivo alrededor del cuello. El toro sería ofrecido como ofrenda de paz. Cuando estaban cerca de Jerusalén, la gente que estaba en Jerusalén salían a recibirlos con gritos de alegría y tocando flautas. Y todos los traían ofrendas al templo. Aquí están todos que venían al templo y eran momentos de una gran fiesta. Josefa, que vivía en esa época, dice que llegaban más de 1,5 millones de personas a esta fiesta. Imaginan esta tremenda fiesta, se divertían. ¿Y qué encontramos en Deuteronomio 26:10? Esto es muy importante. Miren lo que tenían que declarar. Y ahora les he traído los primeros frutos de la tierra. Tenían que traer los primeros frutos, las primicias, los frutos que le llaman. Pero que noten algo en la pantalla, por favor. En las primeras, esta palabra se lee en hebreo, reshit. Esta palabra que se ve en la pantalla es reshit, que significa primeros frutos o primicia de los frutos. Se lee en la Biblia como primicia de los frutos. Lo que es fascinante es que tenían que traer los primeros frutos de la tierra. Lo que es interesante es que no solo es reshit, es Aleph Tav reshit. ¿Quién es el Aleph Tav? Es el Alfa y Omega. Yeshua, Jesús. ¿Quién es el primer fruto de la tierra, la primicia de los frutos? Es Yeshua. Esto es absolutamente increíble que ellos tenían que honrar de antemano a Yeshua, que resucitaba de la tierra, saliendo de la tierra resucitado. Entonces, Rishi significa primero. Pero si pones la palabra B enfrente, significa beta, Breshit. Ahí dice Breshit. Entonces, en esa palabra significa en el principio los primeros frutos. Esto es lo que es absolutamente increíble. Recuerda que en Juan 12, verso 24, Yeshua, en verdad le digo que si el grano de tierra, una semilla, no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, ¿qué sucede? Produce mucho fruto. Entonces, un grano de trigo tiene que caer en la tierra, entonces que muere, crece, luego crece y se produce fruto. Entonces, pero ahora en 1 Corintios 15, 20, pero ahora Cristo ha resucitado y de entre los muertos las primicias de los que durmieron primero. Recuerda que la Biblia dice, declara del principio al final. En realidad, si quieres saber qué va a pasar al final, tienes que mirar lo que está pasando en el principio. En esta palabra, Breshit, las dos letras en roja significa bar mitzvah. Bar es granos. En Génesis 41-49 está traducido como granos. ¿Te recuerdas la grana? el grano que cae en la tierra. Entonces, en el principio, en la primera palabra, Breshit, las primeras dos letras significan grano o hijo. Y la Breshit significa frutos. Entonces, lo que está diciendo es que el hijo de Dios es el primer grano, el primer fruto que salió de la tierra. Y que encontramos realmente, él fue la primicia de la resurrección, el primer fruto de la resurrección. Adivinen qué sucede en el templo, en la fiesta de los primeros frutos. Todos traen sus primeros frutos testificando que ese es lo primero de su, la primicia de sus cosechas. Pero había un grupo de sacerdotes y ellos están cantando, están haciendo salmos, están cantando salmos. Miren lo que cantan en la primera, en esta festividad. Ellos cantan Salmo 30 y el verso dice, cántico de en el verso 1 dice cántico para la dedicación. Te alzaré, te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Y luego dice, me has guardado con vida en 3 para que no descienda del sepulcro. Entonces, Dios cumple sus promesas. Como les digo, todas las festividades son ensayos de la resurrección del Señor. Entonces, siendo agradecidos por el proceso entero de su historia, cuando llegan al templo monte, ¿qué vemos? Pero cuando están cantando el Salmo 30, están hablando de las primicias y los frutos. Asombroso es que este Salmo habla de la muerte y resurrección del Mesías, quien simboliza la primicia de los frutos. Cuando traían las canastas levantaban las canastas y las agitaban de un lado al otro, de un lado a otro. Y esto es lo que decían en Deuteronomio 26, 8, 11. Y el Señor nos sacó de Egipto con la mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales, milagros. Nos ha traído este lugar, nos ha dado esta tierra, una tierra que de maná, leche y miel, y ahora he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. ¿No es increíble? Se tiene que dar cuenta de que lo que están dando a regreso a Dios es lo que Dios les ha dado al principio a ellos mismos. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y luego dice que, y que te alegrarás. Dice, una cosa que a Dios no le gusta son los que se quejan, las quejas de que no les gusta. Dios dice, les ordena que se alegre para la fiesta de Sukkot. Le dice, no, por favor, alégrese por 7 días, gózase por 7 días. Y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor de tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Entonces encontramos que Dios cumple sus promesas, siendo agradecidos por el proceso entero de la historia de los sexos hasta la presentación de las primicias de los frutos en la tierra de Israel. Imagínense, empiecen a pensar que yo no creo que las cosas malas que nos suceden, Dios es responsable de todo lo malo que nos pasa, pero de todas maneras tenemos que ser agradecidos por el éxodo, por lo que pasaron en Egipto, no solo por las malas cosas que pasaron, es absurdo, pero tenemos que ser agradecidos, estaban agradecidos de que llegaron a Israel, y nosotros tenemos que estar agradecidos de donde llegamos, incluyendo su primicia de los exiliados, el milagro de la redención, el factor de que estaban tenían cosechas de la tierra. Enfatiza que el éxodo no fue, se completó en la revelación del Sinaí. Cuando ellos entraron, cuando ellos asentaron su relación con Dios en un pacto eterno. Pero cuando, porque es solo cuando entraron la tierra de Israel que tomaron posesión de ella y la cultivaron, que el proceso es verdaderamente completo, la nación es verdaderamente libre para adorar a Dios y establecerse en su propia tierra. Dios les dio libertad y felicidad y todo, pero Dios deliberadamente le dio a Adán y Eva de todo, ¿no? Pero él separó un árbol para sí mismo y le dijo, no van a tocar esto. ¿Por qué piensan eso? Porque yo pensaba, ¿por qué Dios tú has creado el árbol de conocimiento de bien y mal? Y a veces decía, si yo hubiese sabido lo que iba a pasar en el pasado, yo hubiese cortado un árbol, yo hubiese cortado ese árbol lo primero que hubiese hecho. Pero adivinen qué, yo no tengo el derecho de cortar ese árbol porque no era nueva, no era mío. Y saben que realmente creo que Dios puso ese árbol porque ellos querían que reconocieran que hay alguien más en este planeta aparte de ellos. A veces nosotros pensamos que todo es acerca de nosotros, pero Dios dice, no quiero que toques eso, esto porque quiero que reconozcas que alguien te dio esto y hay una autoridad más alta a la que tienes que responder. Piensa en eso, padres, abuelos, que le das cosas a tus hijos y no ellos no aprecian, ¿no? Miremos en Deuteronomio en el 26, 16, 19. ¿Cuántos de ustedes cuando vas al doctor o vas a algún sitio y alguien te dice que tienes que dejar de hacer algo hoy día, ¿no? Hoy, no mañana, pero hoy día. Es un día muy enfático. Dice, no esperes hasta mañana, tienes que empezar a hacer lo que tienes que... Tienes que dejar de hacer lo que tienes que dejar de hacer hoy día. Entonces, estos 40 años de que están andando en el desierto. Verso 16 dice, hoy día el Señor te ha ordenado que cumplas estos estatutos. Y el Señor ha declarado que ordenaste y escucharás su voz. Y el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él prometió. Y que debes guardar todos sus mandamientos. Y te ha buscado hoy día para ser su pueblo y mantenga sus mandamientos. Y miren por qué. Dice, para hacerte algo sobre ti. Alto sobre todas las naciones. Renombrará. Y Él pondrá alto. Él te pondrá alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre, honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Esto es muy importante porque solamente cuando empezamos a honrar a Dios es cuando va a suceder eso. Entonces, y se dan cuenta que ellos ya han andado, ellos ya han sido el pueblo de Dios por 40 años, pero aquí en este momento está diciendo, es hoy donde yo los declaro. En el verso 9 al 10, entonces Moisés, los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio, y dice, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Y yo pensé que eso había sucedido 40 años atrás. No, dice, es hoy día. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que, ¿cuándo estoy ordenando? Hoy día. Y por eso van a entender las semanas que vienen en su quiénes realmente estaban con ellos y quiénes no estaban. Entonces, hoy día también podemos entrar en ese pacto con Él. En nuestra porción de Torah, esta es una escritura muy loca. En Deuteronomio 28, 29, y dirás, y andarás a tiendas a mediodía como el ciego anda a tiendas en la oscuridad. Pero si a mediodía es muy brillante, el sol está ahí. Y dice, y no serás próspero en tus caminos, más bien serás oprimido. Y miremos en Mateo 27:45, en la sexta hora, que dice que es cuando a mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí vemos, y de repente en ese momento es el mediodía, y de repente se pone oscuro por 3 horas. Este es el cumplimiento de esa escritura en Deuteronomio, en la porción de Torah. Y miremos en Amos. ¿Te acuerdas cuando eras un niño y estabas haciendo del número 1 al 7 y después y tenías que conectar punto tras punto tras punto, y veías, cuando terminabas, veías una figura? Esas son las cosas que estamos haciendo con la Biblia ahora. Estamos conectando uno con otro punto y vemos una figura completa. En Amos 8, 9 al 10 dice: y sucederá que en aquel día yo haré que el sol se ponga a mediodía. Esto es en Amos, a como 700 años antes, y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré sus fiestas en llantos, todos sus cantos en lamento, porque pondré silicio sobre todo lomo y calvicie en toda cabeza, que haré que sea como duelo por hijo único. Esto es increíble. Y su fin como día de amargura. En Amos ya se estaba hablando aquí de que era el grano, la primicia, era el único hijo. Y luego, 700 años más tarde, que sería por el hijo único de Dios. Esto es increíble. Conectar todos estos puntos. Para mí, tener fe en Dios es, ¿cómo no puedes tener fe en Dios? ¿Cómo alguien que es más de 6,000 años, que ha estado más de 6,000 años con nosotros, y que esté aún haciendo que las cosas se cumplan? Es para mí es tan fácil confiar en Él. En Isaías 61 al 30 dice: levántate, resplandece, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor, porque ha amanecido sobre ti, pero la tierra cubrirá su tierra y densa oscura sus pueblos. Y dice en el verso 5, dice: entonces los verás y resplandecerás. Entonces los verás y resplandecerás, y estremecerás y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, y la riqueza de las naciones vendrán a ti. Aquí está hablando de los gentiles que van a venir hacia Jerusalén, hacia ellos. Luego dice: las naciones y sus reyes llevarán en procesión, y los que, porque la nación y el reino que nos sirvan, que no te sirva, perecerán, y esas naciones serán completamente destruidas. Luego dice: te llamarán la ciudad del Señor, Sion, el Santo de Israel. En Isaías 2, 1 y 3 dice lo que vio Isaías, hijo de Amós: dirá todas las naciones y confundirán a todas las naciones. Y luego dice: porque de Sion saldrá la ley, la instrucción, la Torah, y de Jerusalén la palabra del Señor. Se dan cuenta de que los gentiles, regresando a la Torah, es la última profecía. Ustedes son literalmente los primeros frutos de los gentiles que están cumpliendo esta profecía. Ustedes son profecía viva cumpliéndose. ¿Pueden creer eso? Es muy emocionante. Tengo un minuto, entonces vamos a ver en Hechos 17, 10, 11. Pablo está yendo a Grecia y está hablando a filósofos griegos, los filósofos del día. Erastus, que era de Cilicia, y escribió un poema como en el año 300 después de Cristo, dice: Empecemos. Aquí está hablando acerca, Pablo está hablando acerca de, ¿dónde está? Epimenamas. Está hablando de filósofos que hablaba concernientes a Zeus. Empezaba, quiero que se den cuenta aquí de que en Titos 1, 2, donde Pablo está hablando, dice, uno de ellos, un profeta de ellos, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. La mentira de los cretenses es que Zeus era solo un mortal. Entonces, Pablo estaba hablando aquí de los filósofos griegos que estaban hablando acerca de Zeus. Entonces, cuando nosotros cantamos estas canciones, tenemos que darnos cuenta de que algunas son canciones dedicadas a Zeus. Y aquí está hablando Pablo está hablando en contra de los de estas filósofos. Él era muy estudioso, muy educado, y él había estudiado estos filósofos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque no está refiriéndose a Dios, sino que se está refiriendo a Zeus. Por eso es que tenemos que ser estudiosos de la palabra. Padre, te damos gracias muchas porque podemos venir y aprender. Queremos ser como esos bereanos en la sinagoga, que cuando todo lo que Pablo decía que había que buscarlo, buscar testimonio en la Torah, queremos poner nuestros lentes y escuchar más claro de lo que tú estás hablándonos. Te damos gracias por todas las ofrendas que nos están enviando de aquí, de la iglesia local y del extranjero. Te queremos dar todo el honor y gloria en el nombre de Yeshua. Amén. Juntos. Bendito eres tú, Dios nuestro, creador y rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva. Por el poder del Espíritu Santo, a través de la obra completa del Mesías Yeshua, solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Dios nuestro. Vayamos a la pantalla. Vamos a estar los cantares de Salomón. No, los cantar de los cantares. ¿Quién ha escuchado acerca de las canciones de Salomón antes? Voy a enseñárselas de una forma que nunca ustedes la han conocido antes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Salomón en la forma que yo la he enseñado? ¿Quién no entendía cómo era Salomón antes? Entonces no se puede entender las canciones de Salomón a menos de que se entienda quién era Salomón. Vamos a empezar con el acto 1. Recuerda, estamos haciéndolo como un acto de teatro. Entonces estamos hablando acerca de la Sulamita y su indecisión. En la escena 1, vamos a ver. Vamos a ir a través de seis versos, de verso 2 hasta el 8. Entonces la Sulamita, la novia, tiene que tomar una decisión. ¿A quién va a seguir? ¿Al rey Salomón o vas a seguir al pastor? Estas son dos personas diferentes. Entonces va a decidir, ¿quiero al rey Salomón y seguirlo con todas sus esposas? ¿O quiero seguir al pastor? Otra cosa que quiero indicarles se llama la Cantar de los Cantares. El director es el pastor y la camarógrafa es June Lynch. Acto 1, escena 1. Lo que quiero que entiendan es que es más que un teatro, es un musical, esa es la Cantar de los Cantares. Es un teatro musical. Quiero que lo vean desde ese punto de vista. Van a encontrar en el verso 1, dice, aclamen ese cantar de los cantares de Salomón. Hay un debate entre los teólogos. ¿Lo escribió Salomón o era o por fue escrito por Salomón o era para Salomón? Solamente se dice cantar de los cantares o escrito por Salomón o para Salomón. En este primer capítulo, la Sulamita, que es la novia, hace todo, habla mucho. ¿Qué nos está diciendo acerca de ella y esta relación? Todo es que está haciendo todo, está hablando todo el tiempo. Y esta es la primera señal de su problema. Yo creo que en este libro, el Cantar de los Cantares, el Señor está haciendo el papel del pastor y está tratando de acercar a la novia cerca de sí, galanteando a la novia, alejándola de Salomón. Remember, al principio Dios no quería darles un rey, Él quería ser su rey. Entonces el Cantar de los Cantares, la restitución de todo, es regresar a Él como nuestro pastor rey. Entonces se queda dormida por la primera vez y eso también hay un patrón que van a ver que la novia se continúa durmiéndose todo el tiempo. En el Salmo 66, 2, 1 y 2 dice, aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra, canten la gloria de su nombre y hagan gloriosa su alabanza. El Salmo es su libro de alabanza. Entonces hay que cantar su nombre, eso es lo que dice, ¿verdad? Canten su nombre. Miren el Salmo 64, 66, 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti alabanzas. Cantará tu nombre alabanzas. Ven que se enfatiza a cantar a tu nombre. En Salmo 119, 139 dice, vuelve a mí, tenme piedad como acostumbras con los que aman. ¿Qué? Aman tu nombre. Entonces tenemos que cantar al nombre del Señor, tenemos que amar su nombre. Y hay que mirar en Eclesiastes 7:1. Dice, mejor es un buen nombre que un buen ungüento. Estoy poniendo una base aquí para que entiendan la canción de los can a cantar de los cantares. La forma que yo estudio que ustedes también lo pueden hacer. La mejor forma para entender las escrituras, es dejar que las escrituras interpreten las escrituras. En lugar de yo de decirte lo que yo pienso, que es lo que creo. Eso yo he decidido que dice, no, usted no le debe importar lo que yo digo, usted le debe importar lo que Dios dice. Entonces, estoy volviendo otra vez a conectar esos puntos. Todo lo que voy a hacer es conectar escritura con escritura para que usted entienda y pueda mirar, eso es lo que significa. Con estos versos que les acabo de dar, empecemos el escenario 1. Cantares 1, 2 a 4. ¿Qué está diciendo? Dice, que me bese con los besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. Este verso es muy cargado. Primero, ella está hablando al pastor, no está hablando a Salomón. El pastor tiene un nombre glorioso y está refiriéndose a Dios como el pastor. En un matrimonio, la esposa toma el nombre del esposo. Pero aquí está lo que es interesante. Miren lo que dice. Dice, por ello las vírgenes te aman, las doncellas. No dice, es porque yo te amo. Dice, es porque tu buen nombre, por eso estas vírgenes te aman. Hay un par de formas de que puedes mirarlo. En la forma negativa dice, oh, ellos no te aman por otra, ninguna otra razón. Es por eso te aman, pues porque tu nombre. O lo puedes ver en un lado positivo, oh, es por tu nombre, es porque tu nombre refleja quién tú eres. Entonces, hay que mirarlo en el buen sentido. Luego dice, vamos a correr por ti. Aquí hay una identidad problemática. Aquí no está diciendo que ella va a correr detrás de él. Se ve como parte de un grupo. Y por eso dice, está diciendo, ellas te aman, pero no dicen, no te amo. Pero luego dice, pero escógeme a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame en pos de ti. A lo mejor ella no piensa que es lo suficiente buena. Entonces, ok, ellas te aman y todas te corremos detrás de ti, pero escúchame. Pero también es como que dice, sáqueme de aquí. No quiero estar con el rey Salomón. Por favor, sálvame. Aquí está Salomón con 1,000 esposas y concubinas. Y le dice al pastor, llévame de aquí. Miremos en Jeremías. En aquellos días Judá estará salvo y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada. El Señor es nuestra justicia. Entonces ella va a tomar su nombre. Yo pienso que la Shulamita siente el amor del pastor, obligándolo y atrayéndola más cerca. Es como en el mes de Elul, que está en el campo el rey Mesías. Pero creo que ella está cuestionando el amor del pastor por ella, así como muchos de nosotros cuestionamos si Dios realmente nos ama. ¿Cuántas veces nos preguntamos si Dios realmente nos ama? Y esto es común de muchas personas. A veces pensamos que está muy ocupado, que a mucha gente, ¿cómo va a tener una relación personal conmigo? ¿No? Y aquí está la Shulamita, la novia. Dice, las vírgenes, las doncellas te aman. Todos vamos a correr detrás de ti, pero por favor, atráeme. Y creo que ese es nuestro llamado. Todos queremos ser llamados individualmente. Miremos en Jeremías 31:3. El Señor se apareció a mí y ha dicho, con amor eterno te he amado, porque te he sacado con misericordia. Entonces dice, llévame. El Señor nos va a acercar hacia Él con amor. Nunca dice, es el amor de Dios que nos va a traer de regreso a Él, no su ira. Y yo creo que siempre Dios nos acerca así suavemente, levantando nuestros yugos, pero muy seguido nos damos cuenta de que es Él quien nos quita las cargas que no tenemos y no somos agradecidos cuando no nos damos cuenta. Así como su padre, quien con emoción agarra la mano de su niño, enseñándole a caminar. El niño no sabe por qué el padre hace esto y frecuentemente lo suelta. El bebé no aprecia al padre que está tratando de alimentarlo cuando se niega a comer. Independientemente del rechazo del padre o de la madre ama al niño. Lo mismo es con los hijos de Dios que son niños espirituales y aún no han madurado. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno de Padre te he amado, por eso te he sacado de la misericordia, con misericordia. Luego le dice, where are we? Es increíble para mí que a veces que Dios es tan suave con nosotros, nos acerca con tanto amor, pero nosotros nos ponemos arrogantes, digamos, yo puedo hacerlo solo conmigo. En Oseas 11, el pastor acaba de leer la escritura 11, Oseas 11, 1 y 4. Y también, miremos en Isaías ahora 4, 1 y 2. Dice, en ese día siete mujeres se echarán la mano de un hombre diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, para que el renuevo del Señor será, aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Nos está llevando de regreso al cantar de los cantares. Vamos a ser llamados a ser por tu nombre. Y esa historia es acerca de la novia tomando el nombre del esposo del pastor. En el verso Isaías 4, 1 y 2 dice, en la segunda parte dice, el rey me ha llevado a sus cámaras, es Cantares 1, 4b. Pero luego dice, nos regocijaremos y nos alegraremos en quién, en ti, no dice, y nos vamos a alegrar en él, estaría refiriéndose al rey Salomón, pero el rey Salomón lo ha llevado en sus cámaras, pero ella está diciendo, gritando por la ventana, como que está gritando por la ventana, hey, aquí, nosotros alegramos en ti. Y dice, vamos a recordar tu amor más que el vino, con razón te ama. No está hablando a otra persona, no está hablando del rey Salomón. Está hablando de que con razón te aman. Aquí no está diciendo te amo todavía. Entonces el rey la lleva a sus cámaras. Pero luego, miren cómo lo que dice. Dice, no dice nos vamos a alegrar, dice, acerca del pastor que aunque ella ha sido llevada a las cámaras del rey, aún así ella y los otros están alegrando en el amor del pastor. Aquí no está profesando su amor por el rey, sino ni siquiera por el pastor. Todavía no está haciendo. Después que refleja ahí reflexiona en su propia condición, estamos viendo que en el principio ella siente como que en Efesias que él está presentando a su novia santa, limpia, sin mancha, pero en ese momento queremos que el rey regrese, pero no sentimos que estamos listos. Y esa es la historia en la canción Cantar de los Cantores. La novia no se siente que está lista, no, por eso no puede confesar su amor por él. Y ella cuestiona si él la ama o no, porque sus ropas no están limpias. Entonces Dios está en el proceso de limpiar a la novia. Ese es el tiempo en que estamos. Miren cómo responde en el verso 5 y 6. Ella dice, soy oscura. Como las cortinas de Salomón, pero no me mire a mí porque soy morena, oh hija de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. El sol me ha quemado, mis Los hijos de mi madre se enojan conmigo. Me pusieron a guardar las viñas, pero mi propia viña no guardé. Este es otro verso que es muy cargado, que hay que agarrarlo por partes. Aquí ella está hablando de su condición moral, que está en una en un estado muy oscuro. Todo lo común que Israel tenía era como resultado de la influencia de Salomón. Ezequiel, veamos en Ezequiel 16, 14. Pero tu fama se divulgó como entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta gracias al esplendor que yo puse en ti, dice el deseo. Entonces, tenemos que venir en la vestidura del Señor. Y eso es muy importante. A veces queremos venir en nuestros propios vestidos elegantes en lugar del Señor. Recuerden que el sumo sacerdote tenía que quitarse sus vestimentas y ponerse la más simple. Pero si recuerdan, no tengo tiempo para explicar ahora, pero si recuerdan que la historia en que habían muchos invitados a la fiesta del Señor, pero había uno con una ropa diferente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que en ese día el rey va a tener un matrimonio para su hijo, y hay gente pobre, pero los va a invitar al palacio y a todos les van a dar ropas para que se pongan, para que se vean bien. Pero un rico puede venir y decir, no, yo quiero, no quiero la ropa del rey, yo quiero mi propia ropa. Y puede decir, pero si no vienes con la ropa del Señor, estás viniendo en una apariencia extraña. Entonces también ella hace excusas y le echa la culpa a sus hermanos. Ellos me hicieron que yo lo hiciera, me obligaron a hacerlo. Pero luego dice, pero ni siquiera, yo no he cuidado de mi propia viña. Luego encontramos en Isaías, recuerdas que la semana pasada él siempre la llama mi amor, ella lo llama mi amado. Aquí vamos a ver, esa es una canción, y regresemos a Isaías 5, a otra canción que ata esta. Dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó, pero produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Por qué cuando esperaba produjera buenas uvas, produjo uva silvestre? Sabemos que Israel es la viña. Miramos en el verso 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es que es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo clamor. Entonces aquí estamos hablando viñero del Señor, que es Israel. Pero de repente nos damos cuenta de que no han cuidado de la viña. Entonces Israel, en lugar de ser la luz del mundo, terminó siendo la oscuridad. Entonces Israel se está dando cuenta aquí de que no habían cuidado de la viña. Así es porque el templo fue destruido dos veces. Después así como en el jardín de Edén y los que en el jardín de Edén le fallaron a Dios. La Sulamita se da cuenta de que no había cuidado del viñero de Dios, que Dios le había dado a ella para cuidar. Pero, ¿qué es este comentario de ser oscura, morena, como las tiendas de cedar. ¿Y por qué está oscura? ¿Por qué dices? Porque el sol ha caído sobre ella. Yo creo que eso está unido a su falta de seguridad, directamente relacionado con su idolatría, porque ellos adoraban a otros dioses. Ellos adoraban al sol, y por eso que estaban, esa es la condición moral de su, en que estaban, porque no seguían a Dios. 4 and 5. Veamos en la segunda de Reyes 23, 4 y 5. Después el rey ordenó que el sumo sacerdote sacaran del templo del Señor todas las vasijas que habían hecho para Baal y Acera y para todo el ejército de los cielos, y quemó los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó a cenizas de Betel, quemando el incienso de Baal. Josías quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso a los lugares altos. Destruyeron todo, sacaron todo lo que en esta escritura habla, todo lo que decía. Entonces, se ve aquí que estaban adorando a Baal, adoraban al sol y decían, somos negros, somos morenos, porque nuestra condición moral es una condición completamente deplorable. Las tiendas de cedar eran negras. ¿Y qué significa esto? Bueno, miremos aquí. En 2 de Reyes 23, 11, otra vez. A la entrada del Señor, junto a la cama del Señor oficial, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al Salón, y estaban a la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán Melec, el oficial que estaba en las dependencias, y prendió fuego a los carros del sol. Entonces, lo que la cantar de los cantores está hablando es de que Israel no tomó cuidado de su propia viña. Era moralmente oscuro por la adoración a otros ídolos y al sol. Y los compara, y se compara ella misma a la tienda de cedar. Pues, ¿quién es cedar? ¿Dónde vamos a encontrar quién era cedar? Vamos a encontrarla en la Biblia, que la Biblia se interprete a sí misma. Miremos en Génesis 25, 13. Estos son los nombres de los hijos de Ismael. Nombres por orden de nacimiento. El primogénico fue Neboit, y después, ¿quién? Cedar, moralmente oscuros. Miren lo que el Salmo tiene que decir acerca del grupo de gente de Cedar. En Salmo 121 al 7 dice, canto, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, libra mi alma, Señor, de los labios mentirosos y la lengua engañosa. ¿Qué te dará y qué te añinará, oh lengua engañosa? Aguas, flechas de guerreros con brasas de enero. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de cedar. Habito entre las tiendas de cedar. Entonces está mostrando a una condición moral de labios mentirosos en lengua engañosa. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian paz. Y yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Entonces, ella tiene una labia de mentirosa. Tiene una lengua por guerra, no por paz. Miremos en Isaías 60, 5, 7, al final de la historia. Dice, entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y regocijará tu corazón. Porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, la riqueza de las naciones vendrán a ti. ¿Recuerdan este verso en la porción de Torah? La multitud de los camellos te cubrirá, camellos de jóvenes de Medián, de Efa, todos los Seba vendrán, traerán el oro e incienso y traerán las buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Wow. Todas las naciones van a venir y servir al Señor. Ahora miren esto muy, muy de cerca. Este verso. Y a ver si notan que es peculiar. La Sulamita está hablando acerca del pastor que ella clama, que ella ama. En el verso 7 dice, Cantares 1:7 dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde las haces descansar al mediodía? ¿Por qué de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Oh, esto es muy, muy cargado este verso. Si vemos aquí, no puede ser el rey Salomón. Salomón nunca fue un pastor. Él nunca, no era pastor, no fue un pastor. No hubiese cuidado los rebaños, nunca se había rebajado a hacer eso. Ella conoce muy bien al rey, sabe dónde él trabaja, sabe lo que él hace y acaba de estar con él. Entonces está hablando al pastor cuando le dice esto. Dime quién tú amas. No, dime, amado mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? No le está hablando al rey Salomón. Está diciendo, solamente quiere venir a la hora del lunch. Es divertido. No quiere trabajar. Ella quiere saber dónde está él para pasar un momento agradable con él, sí, pero no ayudarlo. Ay, te amo, Dios, pero no tengo idea de lo que estás haciendo, o lo que haces, o dónde estás. Entonces, ella está clamando todo este amor por él, pero no sabe nada de él. ¿Y qué nos dice aquí de la Sulamita? Dice que ama al Señor, pero no sabe dónde trabaja, dónde cuida a su rebaño. No está interesada, solamente quiere su atención. Es todo acerca de sí misma. No quiere acompañarlo a su trabajo. Y solo dice, pero si no me dice, me voy a algún otro sitio. ¿Has notado eso? Pero si no dice, ya me voy a los rebaños de tus compañeros. Tienes mucha suerte de tenerme a mí. Esto es increíble. Suena como nosotros, el cuerpo de Cristo, que pensamos que todo está acerca de nosotros, buscamos entretenimientos en los servicios y es todo acerca de nosotros. Es como decirle a Dios que eres muy sortudo, Dios, de tenerme a mí. Y si no sé lo que yo quiero, pues me voy a ir a otro sitio. Es fascinante. En el Evangelio de Lucas 7:8 dice, los niños de esta generación se creen más sabios que los adultos. Ella le está diciendo, dime dónde estás con tus rebaños o si no me voy a otro sitio. En el verso, en Lucas 7:8 dice, pues yo también soy hombre bajo tu autoridad. Cantares 1:8. Si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas de rebaños y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces, aquí le está diciendo, ¿por qué no sigues los pasos de los pastores y haces lo correcto? Empieza a seguirlo, o sea, crece, empieza a tener responsabilidad por el rebaño que Dios te ha dado a ti. Miren el 1 de Pedro 5:2-4. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiera Dios, no por la avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y aquí dice, donde aquí está el rey que ya sabe todo de este rey, pero aquí está el pastor que por las escrituras se puede notar que se está hablando de Dios y le está diciendo que ella desee que lo tenga como su pastor rey. Y ustedes se han preguntado, ¿quiénes son las hijas de Jerusalén? Bueno, si Jerusalén tiene hijas, ¿quiénes son los padres? ¿Quiénes son los abuelos? ¿Tiene Jerusalén hijas, hermanas? Vamos, miramos lo que las escrituras van a decir. ¿Quiénes son las hijas de Jerusalén? ¿Quiénes son las hermanas? ¿Quiénes son los padres? La próxima semana. Pero ven, cuando dejan que la escritura interprete la escritura, es mucho más divertido. Entonces te voy a dar una tarea. Quiero que encuentren en su Biblia quiénes son las hermanas, los padres, los abuelos de Jerusalén para la próxima semana. Si se ponen de pie, esto es divertido. Espero que puedan ver este libro y estoy agradecido de que están todos aquí. Pero vamos a ir a través de este libro de Cantar de los Cantares. Vamos a dejar que la escritura interprete la escritura. Van a encontrar que es un libro increíble. Oremos. Padre, Abinema Keno, Padre y Rey, ahora que estamos acercando al mes de Tishrei, el rey está en el campo, se va a sentar en el trono este mes y el próximo mes con mucho gozo, esperando que regreses a nosotros como rey de reyes, señores y señoras. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para que escuchemos, para que podamos escuchar que nos estás llamando. Es tan emocionante escuchar que nos llama cuando estamos leyendo la Cantar de los Cantares y estás tratando de acercarnos hacia ti, un rey pastor que solamente acepta voluntarios. Queremos ser voluntariamente servirte con nuestro corazón, alma y fuerzas en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es hermoso? Pero lo más importante es entender que Él es hermoso para ti. Él te ama a ti más que a todo el mundo entero. Él te ama a ti como persona individual y te quiere a ti. Digamos la bendición arónica y entender lo hermoso que es su nombre, como un nombre, como un precioso ungüento. Y dice, oh, todos aman tu nombre, pero Él quiere poner su nombre sobre ti, así como un matrimonio. Estás tomando su nombre, hablando de relación cerca. Hemos sido llamados a ser santos y tenemos que mantener nuestra vida santa mientras Él nos atrae con sus actitud amorosa. Dice, quiero conocerte más, y tenemos que decirle, queremos conocerte más. Y eso es lo que le dijo a Moisés, que le diga a Aarón, y barrejeja Adonai barishmaeja ya er Adonai panabeleja bikuneja isa Adonai veyasem lecha shalom. El Señor te bendiga y te mantenga. Que su rostro brille sobre ti. Que levante su rostro y te mire. Y te dé su paz en ese maravilloso nombre. Eyer, Asher, Eyer. Amén y gracias.